Bueno, el Señor me hacía ver para esta tarde, es tocar varios puntos, pero que todos convergen, tienen que ver unos con otros. Yo muchas veces he estado, desde siempre, ¿no? Yo he valorado mucho el equilibrio emocional, el tener, no tener altibajo, el estar equilibrado, ¿no? Yo lo llamaba equilibrio emocional, porque es que eso da paz, eso es lo que nos trae la paz, el tener un equilibrio. Pero en lo escrito de Luisa Picarreta, pues traduce esto como firmeza y estabilidad. Eso que yo le llamaba equilibrio emocional, porque no sabía cómo se podía llamar así con virtudes, no sabía a qué virtud le correspondía, pues habla de lo que es la firmeza y el equilibrio. Esto es lo que nos trae la paz. Si no, estamos como un tobogán, unas veces arriba, otras veces abajo, otras veces mal, otras veces no sé qué me pasa, otras veces estoy muy contento, ese altibajo nos quita la paz, nos descentra, nos hace polvo. Le dice el Señor a Luisa: mi patrimonio es la firmeza y la estabilidad. Yo no estoy sujeto a ningún cambio. El Señor no cambia. El Señor está equilibrado, siempre equilibrado. El alma, por cuanto más se acerca a mí y a mis virtudes, tanto más se siente firme y estable. A ti te pueden decir que la firmeza, la estabilidad, el equilibrio, como yo le llamaba, te lo da que te pongas así, con las manos así. Bueno, aquí hay hermanos que han estado en esa posición muchos años. Y nos puede decir, ahí está María José, que puede decirnos si llegaron a la estabilidad. Todo lo contrario, ¿eh? Porque hoy en día es curso de meditación, terapia de no sé cuánto, y todo eso es buscar fuera de Dios algo que no lo vas a encontrar. Lo único que hace es que te mete en las garras del diablo, porque eso es buscar un poder que no viene de Dios, no viene de Dios. ¿Qué pasa? Que al principio tú haces eso y dices, ¡oh, qué bien! Claro, es que el diablo también da cositas, pero después se lo cobra. A lo mejor te viene, ¡ay, pues mira, me he sentido muy bien! ¡Ay, mira, el malestar que tenía se me ha quitado! Pero eso luego te lo cobra peor que el cofidis. Peor, que creo que arruina a la gente. Bueno. Y él dice que mientras más nos acercamos a él y practicamos sus virtudes, o sea, nos esforzamos en hacer las cosas bien, deseamos hacer las cosas bien, dice, tanto más se siente la criatura firme y estable. Mientras, si está lejana de mí, está sujeta a cambios, ahora bien, ahora mal. Yo creo que de esto entendemos un poquito todo. No sé lo que me pasa, hoy estoy mal. Otro día, ¡oh! Como una castañuela. A lo mejor sí venía mucho, a cuento. Y eso es lo que nos quita la paz. La paz viene del equilibrio, bueno, del equilibrio no, de lo que dice aquí, de la firmeza y la estabilidad. Y eso te la da Dios. Ese es su patrimonio. Es algo que le pertenece a él. No es patrimonio del yoga, ni es patrimonio de ningún curso de estos raros de nueva era. No, no. Eso es el patrimonio de Dios. Solamente le pertenece a Dios. Y yo puedo decir, hermano, que yo antes me levantaba triste. Yo sé, pero ¿qué me ha pasado? ¿Habré soñado algo? ¿Qué me ha pasado a mí? Una tristeza. Yo veía que la cara se me caía. Yo veía, sí, que estaba, al menos estaba así, pero me daba la sensación de que estaba todo así para abajo. Sí, porque es que era... Y dentro de mí había siempre una frase firme, ¿eh? Es verdad que hay hermanos que dicen, pues yo lo que interiormente decía era otra cosa. Yo, mi frase era, qué mal estoy. Así, siempre, qué mal estoy. Era un... qué mal estoy. Es que estaba mal, continuamente mal. Entonces la firmeza y la estabilidad viene de Dios. Y dice que mientras más nos acercamos a Él, más equilibrados estamos. Y si no, vamos a estar así, para arriba y para abajo, porque es que no, Dios es el que nos da la firmeza. Y esto nos trae la paz. Porque dice, yo doy la paz, pero no como la da el mundo. ¿Cómo te da el mundo la paz? Pues con pactos, vamos a firmar la paz. Vamos a ir con la pancarta. Y está el que está al lado ya está, y este también y está haciéndote la guerra con el que va al lado con la pancarta. Eso no es la paz. La paz es que interiormente estés bien, que no pasa nada, que te has dejado las llaves en el, dentro del coche y has cerrado el coche y has perdido las llaves. Pues mira, es un problema, pero bueno, no me voy a poner. Hermano, me rodeo con personas que no están en Dios y son bombas. Yo muchas veces digo, es una bomba, pero una bomba que no hace falta ni ponerle fuego. Es que nada más que le roza un poco, ¡oh! ¡Oh, Dios mío! Claro, es que yo no me acuerdo de cómo yo estaba. Ya es que se olvida, porque lo malo se olvida. Claro, para esto tenemos que estar en Dios, y para estar en Dios, ahora viene el camino. Hace falta para estar en Dios. Nadie puede estar en Dios si no desea ser humilde. ¿Y qué es ser humilde? Pues mira, ser humilde, a lo mejor nos suena esto de decir, te van a despreciar continuamente, ¿no? Ser humilde no es lo que nosotros creemos. Siempre hemos pensado que una persona humilde, la que no quiere destacar, la que pasa desapercibida, ¿no? Es una virtud. La virtud de lo contrario al ser prepotente y hacerse notar, ¿eh? No sé cómo se llamará esa virtud, pero bueno. ¿Por qué digo que no? Porque es que yo me he llevado un chasco. Me he llevado un chasco con esto. Porque yo me creía que humildad era una cosa. Y ahora resulta que lo que creemos nosotros que es humildad, no es humildad. Vamos, es algo muy importante. Y está dentro de la humildad. Pero no es la humildad. Vamos a ver. Dice, solo yo, dice Jesús, solo yo puedo decir que soy humilde. Solo yo. Entonces, nadie es humilde. Si solamente él puede decir que es humilde, los demás no somos humildes. Porque en el hombre lo que se dice humildad no es humildad, es conocimiento de sí. Claro, si tú conoces, es que yo soy de verdad, es que soy, vamos, es que enseguida me enciendo, es que enseguida mando todo por allí, es que ¿qué ve, Yo quisiera cambiar. Siempre hemos pensado que esa es la humildad. Pero dice el Señor que no, que ese es el conocimiento de sí. Bueno, esto a mí me cambia un poquito la idea. Y es a lo más que podemos llegar, El conocerse a sí mismo, el reconocer cómo somos, y eso ya es lo más grande. Pero nosotros, así porque sí, no llegamos a más que esto. Esto es como lo máximo. Vale. Esto se lo dice a Luisa, porque sabéis que es que él aparecía. Ella veía a Jesús y ella arrebatada. Esto era muchas veces en la semana. Y ella vio a Jesús, pero venía con la corona de espinas, con los salivazos en la cara, con puñetazos que le habían dado. Viene como iba, como estaba delante de Pilato, que ya la habían abofeteado, se habían reído de él. Y así vino a ella. Y es cuando le dice, solamente yo puedo decir que soy humilde. Entonces, ¿qué es la humildad? La humildad es la capacidad de resistir, de soportar la humillación. Esa es la humildad. La capacidad de sufrir, pues, que hablen mal de ti, que se puedan reír de ti, que te digan, que te den un broncazo en el trabajo, con razón o sin razón. La capacidad de vivir eso sin transformarte en una fiera, sin reventar, es decir, es como decir, vale, vale, tú di, que no me está afectando, di lo que quieras, que no me está afectando. Esa es la humildad. Y eso nos lo quiere dar el Señor, porque en la vida nos dan mucho guantazo. En la vida nos encontramos con mucha gente que nos hacen de sufrir, que nos utilizan, que hablan mal de nosotros, que quieren el mal para nosotros. También nosotros hacemos mal para los demás. A veces somos los verdugos nosotros, porque le hacemos daño a los demás con nuestras cosas, hacemos que otros sufran por nosotros. Pero el Señor quiere que deseemos que Él nos dé esa capacidad. Pero para que nos dé esa capacidad, que Él está loco por dárnosla. Es que Él dice que solamente Él es humilde. Entonces tú dices, ¿para qué se lo voy a pedir? Es que tú te transformas en Él. Entonces el que es humilde es Él, dentro de ti. Nosotros, el ser humano no es capaz de llegar a eso. Pero Él dentro de nosotros sí. Y nosotros tenemos la parte de fuera. Pero dentro está Él. Y está con esa capacidad soportando el. Dice, dice, por cuanto más la persona se humilla y se conoce a sí misma, cuanto más se acerca a la verdad. El que encuentra ese camino, dice que busca el camino de las virtudes. O sea, tú dices, yo quiero ser amable, hasta con el que me está haciendo daño. Tú ya vas buscando eso. Yo quiero, me han hecho un mal, pues ahora quiero yo ser amable con esta persona. Y no darle, no pagarle con lo mismo. Nosotros ya buscamos eso. ¿Por qué? Porque esto tiene unas ventajas grandísimas. Esto trae unas ventajas para nosotros grandísimas. Dice, y al encontrarse el alma en la verdad, busca perfeccionarse. Pero nunca se ve perfecta. Nosotros nunca podemos decir, soy ya perfecta. No, nunca. Siempre tenemos algo que hacer. Pero, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo llegamos? Pues en nuestra vida, vamos a pensar en nuestra vida, en lo que hemos vivido hasta hoy. Ahí tenemos una lista de personas que o la hemos perdonado o no la hemos perdonado, pero que nos han hecho daño. Tenemos una lista. Y que nos siguen haciendo daño. Y tú dices, bueno, ¿y ahora yo cómo puedo hacer eso? Pues es imposible. Además, lo dice el Señor que es imposible. Pues hay un audio muy bonito de Pepe González que dice que como nosotros, lo que sale de nosotros es rencor, venganza, eso es lo que sale de nosotros. Pues nosotros tendríamos que castigarnos a nosotros mismos, decir, bueno, pues no. Pues ahora, yo soy así, ¿no? Soy vengativo. Bueno, pues ahora voy a coger y voy a ir a esta persona y me voy a humillar y le voy a decir, mira, tú me has hecho esto, pero es que yo lo he hecho peor contigo. Porque te he deseado el mal, te he deseado no sé qué. Es un castigo para nosotros y no somos capaces. Porque eso es humillarnos. ¡Oh! Humillarnos, eso no está con nosotros. ¿Eh? Pero es que el Señor a través de nuestra vida nos manda personas que nos llevan a darnos el palito. Esas personas que nos ponen, que nos humillan, que nos hacen daño, nos están haciendo un bien, porque nos están haciendo fuertes. Nosotros, si en eso nosotros nos mantenemos en Dios, tú me quieres hacer daño. Bueno, házmelo. ¿Qué quieres conseguir? Si a lo mejor lo que quieres es que te ponga como una fiera. Y si no te pone, pues el otro dice, pero ¿con quién estoy luchando? Un caso muy cercano en mi vida de una persona que su marido, pues, se fue. Y la dejó plantar. Pero antes de irse, la provocaba, porque lo que quería es que se pusiera como una fiera, que tirara, que perdiera los papeles, y encima, el que pierde los papeles es el que sale perdiendo. El que queda peor. Cuando uno pierde los papeles, aunque tú tengas la razón. Y entonces, no daba el paso de irse hasta esperando que ella o le tirara los platos a la cabeza o le dijera, vete, que no quiero nada contigo. Y entonces él dice, vamos, pues voy, ya está, me ha dicho que me vaya. Pero no le decía nada. No le decía nada, al contrario. Era amable. No sabéis lo que sufrió ese hombre, se fue. Lo que sufrió ese hombre para irse. Y después, conversaciones de este hombre con otras personas, que eran comunes a los dos, decía, lo que más de mi vida me ha costado es dar este paso sin que me haya dado la patada. Y creo que dice que ese es el sufrimiento más grande de toda su vida. Y eso está ahí, ese sufrimiento está ahí. Y ese sufrimiento se le aparece seguramente en muchas ocasiones. Y eso es lo que le va a llevar luego a la conversión. A la conversión. Porque un acto donde el Señor ha estado tocando su conciencia. Y ha estado ahí dándole. Y entonces es un acto, voy a decir una cosa y parece que no es así, pero es un acto puro de Dios en la conciencia de la persona. Entonces, sí, encima que se va por un acto puro de Dios, hablándole a su conciencia. Y eso está ahí. Y eso le va a llevar a la conversión. Claro, dice que como nosotros no somos capaces de castigarnos por las cosas que hacemos mal, pues el Señor nos manda a personas para someter este cuerpo y esta mente que tenemos, para someterlo. Y nos manda a personas que nos hace la vida imposible. Es que yo quiero salir de ahí, es que no puedo estar. Calla, espera. Pero si es que esto lo está permitiendo el Señor. Porque eso te va a hacer a ti humilde. Y te va a hacer, pues que va a pasar por encima de eso. Y te va a hacer fuerte y estable. Fuerte y estable y lo otro. Que no. Sí, firme y estable. Firme y estable. Dice que. Que, eso, que como no somos capaces de hacernos violencia a nosotros mismos, para purificarnos, porque la humillación nos purifica. Dice que el hierro se pone en el fuego y le empiezan a dar martillazo, empieza a salir una chispa. Pero está purificando al hierro. El hierro se está purificando. Sale todo lo que no es hierro. Y las humillaciones lo que hace es purificarnos y hacernos santos. Entonces, ¿y cómo? Fijaos la mentalidad que es huir de todo lo que no. ¡Oh! Aquí no. ¡Oh! Con esta persona. ¡Oh! Así vamos. Mientras que la persona que ve en esto, que es un camino de perfeccionarse, pues lo que hace es que le da gracias al Señor por esas personas. Contaba este Pepe González de Santa Teresa. Santa Teresa dice que tenía 4 cuatro hermanas monjas, cinco hermanas monjas, que la tenía entre ojos. Las cinco monjas estas le hacían la vida imposible. Dice que es que, y ella, ay Señor, dame la paciencia, que yo no, pero tanto esforzarse. Y llegó un día y le dijo, mira Señor, se acabó. Ya se acabó. Ya lo he hecho muchas veces y ya está. Se ha terminado. Quítame a las monjas estas. Pero qué sorpresa que cuando fue al otro día, al desayuno, ya no estaban. Las cinco monjas ya no estaban. Y esto es verídico. Ya no estaban. Porque dijo la superiora que a las cinco se le habían llevado a otro monasterio. Y ella dijo, oh, esto ha funcionado. Y dice, oh, qué bien que, ay, ahora voy a estar contigo sin obstáculos y sin nada. ¿Y sabéis qué pasó? Que se relajó en su oración. Que se relajó en su crecer en el Señor. Que se relajó. Y un día estaba ante el Santísimo y escucha la voz. Dice, ¿tú sabes por qué estás así? Y ella dijo, claro, porque las monjas se fueron. Que eran las que me tenía todo el día orando. Ese es como el que se sube en el taxi y está borracho. Y dice el taxista, dice yo soy el que pongo a todo el mundo a orar. Yo soy el que convierto a más gente. No, pues sube y van. Y la otra, ay, Padre Nuestro, que está, ay, ya llega a mi casa. Eso es un chiste, pero es así. Estas monjas, ¿qué hacían? Pues que la tenía ella continuamente en oración, en entrega, y se estaba fortaleciendo. Y era una, y ahora se las quitan. Y entonces le dijo, ay Señor, ay perdóname, si lo que me estaba haciendo era un favor. Entonces, si quiere las trae de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Que al día siguiente estaban allí? Pero es que es verdad, mamá, lo podéis leer en los libros. Y estaban allí. Pero claro, venían resabiar. Porque ellas pensaron, no hemos ido porque nos ha echado, porque está, ahora le vamos a hacer la vida imposible. Dice que se pusieron todavía más pesadas. Y ella dijo, bueno, pues entonces más oración. ¿Y qué hizo? Porque creció de una manera en fortaleza, en alegría. Y a ella ya le importaba poco lo que le querían hacer. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Pues que el Señor nos permite personas en nuestra vida para que nosotros podamos amar a esa persona por encima de su pecado. Y vamos a ser las personas más felices. Porque cuando nosotros tenemos rencor dentro de nuestro corazón, los primeros que nos hacemos daño somos nosotros. Porque estás todos los días, dijo, el tío este, mira tú, mira lo que ha hecho, mira lo que ha puesto en el WhatsApp, mira que no sé qué, mira que no sé qué. Lo voy a cortar, le voy a bloquear, le voy otra vez, otro día, voy a ver lo que está poniendo. Y así, ¿qué pasa? Que es que, sí, que estás todo el día, estás siendo un esclavo de esa persona, porque la tienes mucho tiempo aquí, mientras que la otra persona está tan tranquilo, ni se acuerda de ti. Y tú, ay, tú. Voy a ver lo voy a bloquear, pero ahora lo voy a ver, a ver lo que ha puesto en el perfil, a ver si cambia la foto del perfil. ¿Sí? Y así. Nos reímos porque es así. Entonces, somos esclavos de esa persona. Cuando mantenemos el rencor, el odio, lo que hacemos es que estamos todo el día ahí con esa persona en la cabeza. Se nos viene cuando más tranquilos estamos. Viste que cuando nosotros aprovechamos esto para decir, mira, no pasa nada. ¿Qué me quiere hacer daño? Bueno, pues te va a pegar con la pared, porque es que yo no voy a estar ahí para que tú me des el guantazo. Porque a mí no me va a hacer daño lo que tú me hagas. Entonces, esa paz, ese equilibrio, viene de esa humillación. La humillación nos da la firmeza, nos da la estabilidad y nos da la paz. O sea, fijaos qué importante es el pasar por esos acontecimientos que el Señor nos lo está permitiendo. Que tendríamos que decirle gracias, Señor, por esta persona. Gracias. Tú superas eso y ya te lo quitas. Como decía en el volumen 11, le decía Luisa Picarreta, yo no te entiendo, Señor. Primero me pone una cruz. Y ahora yo protesto. Pero cuando la cojo ya y la amo, ahora me la quita. ¿Y eso por qué? Dice él, yo no pretendo que tú vayas con cruces, ni que tú estés ahí machacar y con sufrimiento. Machacar no, dice, con sufrimiento. Dice, porque yo lo que quiero es que aprendas a vivir con cruz, con dinero, sin dinero, con amor, sin amor. Eso es lo que quiero. Entonces, todo eso, una vez que lo has superado, es como el que hace una carrera. No aprueba la asignatura, otra vez te examina. No aprueba, otra vez te examina. Pero llega un momento que la aprueba, entonces ya no te tiene que examinar más. Ya esa asignatura se queda ya aprobada. Pues igual nos pasa a nosotros. Hay una palabra que es Juan 15:2. Voy a leer desde el 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta. Pero todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. ¿Cómo se limpia cómo se limpia una viña o cómo se una vid o cómo se limpia una planta para que dé más, para que tenga más fuerza? ¿Qué se le hace? ¿Cortarla? ¿Se poda? Si la planta pudiera hablar, diría, ¿qué daño me estás haciendo? Pero es que lo que está quedando es todo lo que es la parafernalia, tanta hoja, tanto eso, para que dé fruto. Con tanta hoja no puede dar fruto. Entonces, si el Señor nos está permitiendo situaciones difíciles para que pasemos por ahí, es porque nos está diciendo que vamos a dar fruto. Porque dice que todo el que da fruto, todo árbol que va a dar fruto, lo poda. Entonces, no nos va a conocer ni la madre que nos trajo al mundo. Vamos a ser diferentes, diferentes. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Hermano, no se olvide lo que os digo. Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. La persona lujuriosa, la persona que está enganchada al sexo y no se puede quitar, si entra en Dios, va a ser la persona más pura. La persona que está cogida al dinero va a ser la persona más desprendida. Es que el Señor, la obra que hace es eso. Coge lo que está allá, que no se puede ni, que parece que no tiene remedio. Él coge lo que está, lo que parece que está sin remedio, para ponerlo precioso. Esa es la obra de Él. Porque si estamos preciosos, ¿ya qué va a hacer el Señor? Ya no. Él lo que hace es arreglarnos, prepararnos, sanarnos, liberarnos y ser la persona diferente a lo que éramos antes. La persona que Él pensó, porque el Señor nos ha pensado. El Señor... nosotros no hemos sido creados como estamos ahora. Nosotros hemos sido creados de otra manera. Ahora, poquito a poco, se nos va cayendo las capas que tenemos y vamos a llegar a ser lo que Él creó. Entonces, hermano, si está, tenemos la tijera por ahí, no huya de la tijera. Está Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. ¿Qué es la cruz? Pues la cruz es lo que hoy te ha pasado. Lo que hoy te ha pasado es la cruz de hoy. Es que me han pasado dos cosas. Bueno, pues hoy tienes dos. Claro, a lo mejor hay días que estamos tan guay todo el día. Pero es que el Señor nos está trabajando. ¿Y por qué? Porque quiere que estemos libres de ese eso que se tiene por dentro. Quiere que estemos libres. Oye, esta persona que tú le ves, qué simple, ¿no? Es que, no sé, tiene una paz. Por eso, porque no estamos esclavos. Estamos esclavos ni de sentimientos, ni de emociones, sanando todas las heridas que tenemos. El Señor nos quiere poner nuevo. Así que vamos a hacer una oración. Y si os queréis unir a mí. Señor Jesús, queremos esa paz que tú nos ofreces, Señor, que no puede ser con las cosas que el mundo nos dice, Señor. Ya lo sabemos, Señor. Queremos tener esa firmeza, ese equilibrio, Señor. Esa paz, esa alegría, ese gozo, Señor. Queremos que tú nos quites, Señor, todas las ataduras que tenemos de odio, de rencor, de falta de perdón. Señor, todo esto, Señor, y para ello, Señor, tú nos mandas siempre situaciones en las que vamos a tener que pasar y quizás nos va a doler, Señor. Pero queremos que tú la pases en nosotros. Queremos, Señor, pasar por esa situación humillante, Señor. Quítanos ese respeto humano, Señor, de si se están creyendo que soy tonta, ¿no? Quítanos eso, Señor, esa voz. Danos, Señor, esta oportunidad queremos aprovecharla, Señor. Y yo te digo hoy, y cada uno se lo estará diciendo también, te decimos, Señor, que sí, que quiero entrar en esa felicidad, Señor, quiero entrar en ti. Bendito sea, Señor.